Buenos días.
Yo quería saber tu opinión sobre, no sé si habrás tenido ocasión de leerlo, imagino que no, 34 páginas, tenemos otras cosas mejores que hacer. Pero bueno, nos fiamos en los que se lo han leído y dicen que el informe este del juez Peinado es una más de la cuestionable instrucción del sumario que lleva haciendo este juez por el tema o el caso Begoña. ¿Has tenido ocasión de ver alguna de las frasecitas que contiene?
Bueno, alguna he visto, pero no la he visto directamente, sino a través de otras lecturas, ¿no? Entonces, pero bueno, no me voy a poner a leer ese texto, te lo aseguro. Lo que sí observo es como un ministro socialista pues sugirió que una persona que mandó un correo electrónico indebidamente es investigada hasta la saciedad, y luego otro montón de posibles delitos que yo veo en un montón de administraciones son obviados por los jueces, ¿no? Entonces, me da la impresión de que sí, que hay una persecución muy potente hacia Pedro Sánchez, ¿no?
En esta ocasión yo te digo la verdad, sinceramente a mí me llama la atención porque creo de verdad que hay personas que estaban contratadas en la Moncloa, que estaban al servicio de las actividades personales de Begoña Gómez, que ha sido bastante imprudente la actuación de la mujer del presidente. Pero si tan malo es el juez Peinado, que tiene pinta, porque ha hecho cosas que por lo menos llaman la atención, ¿no? Y el contenido de sus escritos, pues, contiene errores como, por ejemplo, confundir el funeral del padre de Begoña con el propio funeral de Begoña, ¿no? Esto denota de que una persona que no relee lo que escribe, porque son errores de bulto, ¿no? Pero ¿por qué no se ha recusado a ese juez?
Pues no lo sé. No tengo idea de por qué no se le recusa y no sé si se le puede recusar.
Yo creo que sí, ¿no? Bueno, la verdad es que me coges un poco. Yo creo que sí, yo cuando conozco a personas que han recusado al juez por animadversión clara y manifiesta, ¿no? Y en el transcurso de las actuaciones judiciales, en este caso en concreto, que puede estar más o menos motivada, hay cosas raras, hay cosas que...
No, como te digo, no lo sé. Ahora, un señor que se permite ir a ver al presidente del gobierno y dejar en evidencia todo el sistema político, que luego las pruebas que tiene son las que tiene y los alcances de los delitos son los que dice, pues la verdad que uno se queda bastante sorprendido de la capacidad que tiene una parte del sector judicial de acosar al gobierno por ser socialista o por ser Pedro Sánchez. Creo que destila el odio hacia una persona que tiene una legitimidad de base muy importante y que le permite tomar muchas decisiones, aunque se haya equivocado, ¿no? Y esas decisiones parece que no se le perdonan, ¿no? Así que veo a un líder con una legitimidad de origen bastante importante, como digo, es decir, los militantes del PSOE le votaron directamente y eso genera odio en una parte del PSOE que no fue votado, genera odio en el Poder Judicial, genera odio en la Iglesia. Es decir, que es probable que Pedro Sánchez tenga una apariencia un poco soberbia, pero luego la ejecución del gobierno, no, que es lo que hay que analizar, en mi opinión, no es tan grave ni tan mala como para generar esos odios, ¿no? Sí, parece que sí, que hay una campaña premeditada de acoso y derribo a la figura del presidente del gobierno.
Esto va a quedar en nada, ¿verdad? Tiene pinta que además sea el Tribunal Supremo el que meta las cabras en el corral y diga, bueno, pues aquí, aunque pueda llamar la atención de la opinión pública y pueda estéticamente no ser correcto que la mujer del presidente del gobierno haga o tenga intenciones de lucro con su actividad personal desde la Moncloa con personas de la Moncloa, que eso le puede gustar más o menos, pues a lo mejor no, contiene delito y el Tribunal Supremo va a poner las cosas en su sitio. Pero Feijóo parece que ha sido prudente, ¿no? Y en esta ocasión no ha entrado al trapo, como si lo ha hecho Vox, en utilizar una cuestionable instrucción para hacer más daño, ¿no? Parece que Feijóo ha aprendido la lección y ahora no va a entrar a pisar más callos del que ya ha pisado Peinado, ¿no?
Bueno, parece que también al PP está involucrado en las aventuras de Coldo, ¿no?
Bueno.
Parece que esa involucración puede hacerle frenar un poquito en este camino, ¿no?
Yo ahí discrepo de ti. Yo creo que lo de Coldo está directamente vinculado al PSOE. Es decir, ahora decir que Coldo...
No, sí.
A ver, ellos sabían que estaban siendo grabados y dicen, venga, vamos a hablar con Tellado y vamos a hablar con este y vamos a hablar... Yo creo que eso
disparar... Yo estoy convencido que tienen que ver con las personas que están involucradas, sin ninguna duda.
Ahora, que quieran verlo, seguramente, que quieran verlo, pero...
Claro, el problema es que hay una tripa debajo de todo esto, hay una casquería bastante importante, ¿no?
Aquí.
Y hay gente que moja en todos los mojos. Y eso, uno de esos es Tellado, sin duda.
En eso estoy yo también de acuerdo contigo, que la corrupción no es exclusiva de un partido que esté en el gobierno, porque aquí gobiernan todos, en comunidades autónomas, en ayuntamientos, y la corrupción está institucionalizada en este país. Y lo que yo he hecho en falta, y creo que tú también, José Luis, es que en esta ocasión, que nos está alarmando a todos, hasta qué punto nos tienen engañados a unos y a otros, no existe ya una iniciativa legislativa que vaya en contra de la corrupción a todos los niveles y en llano, en transversal. Es decir, no vamos a atacar la corrupción del PP o la del PSOE o la del PNV o la de Convergencia Democrática de Cataluña. Vamos a ir a por todas, con iniciativas legislativas que vayan realmente en contra de la corrupción. No, tú no echas en falta que eso es lo que hay que hacer.
Pero parte de un primer principio. Si yo veo corrupción en mi partido, tengo que apartar a la gente que tiene corrupción en mi partido, eso es lo primero, y luego poner a disposición de los jueces ese proceso, esa información. Esto es lo primero que hay que hacer. Es decir, acabar con la corrupción yo creo que es imposible, porque es un problema de corruptos y corruptores. Habrá corruptos y corruptores, intereses de todo tipo que se manejen en el tiempo, no solo en políticos, sino en funcionarios, en sacerdotes, en maestros, en albañiles.
Estás tocado por lo de los sacerdotes, ¿eh? Estás tocado porque la verdad es que fuera de tono está que se pidan elecciones desde la Iglesia Católica. Eso desde luego ha sido un disparate. Hay gente que siendo católico no lo entiende, ¿eh?
No, a ver, ¿es corrupción o no es corrupción tapar que haya curas que han agredido a chicos o a chicas, ¿no? Eso es corrupción. La no intentar velar porque se cumpla la ley y la justicia es corrupción, cualquier ley y cualquier situación injusta, ¿no? Entonces la corrupción está muy metida en todas las sociedades, porque no solo en la nuestra, en todas las sociedades del mundo hay corrupción, porque hay intereses contrapuestos con la ley, con las costumbres, con el respeto a los demás. ¿Es corrupción o no es corrupción lo que hace el primer presidente del mundo, que es Trump? ¿Es corrupción lo que hace o no es? Lo es, pero claro, una cosa es que la haga, otra cosa es que lo puedas demostrar, otra cosa es que los jueces te den la razón. Y es muy diferente, ¿no?
Pasa que de todas maneras en este país yo creo que ha habido una permisividad a la corrupción, incluso a veces un aplauso social, porque consideramos buenas personas o personas envidiables aquellas que se manejaban bien en entornos corruptos, ¿no? E incluso yo creo que la valoramos en positivo en muchísimos casos, porque no nos damos cuenta que eso es corrupción y que es malversación de caudales públicos, y que realmente lo que hace falta es una iniciativa popular de la gente tomar conciencia de que tenemos que exigir a nuestros dirigentes políticos que nos devuelvan nuestros impuestos en servicio, no en dispendios ni en mala gestión de ese dinero. Vaya a un lado, vaya a otro, duele más que se lo queden y se lo paguen y se lo gasten en putas, ¿no? Pero yo creo que es que tenemos poca nivel de exigencia a nuestros administradores públicos de cómo gestionan nuestros impuestos. Y por ahí deberíamos empezar, bueno, a tomar conciencia como población.
Yo estoy de acuerdo con Rufián en que hay una corrupción cutre y una corrupción premium, ¿no? Y lo hemos visto, es decir, aquí estamos viendo a Santos Cerdán, Coldo y el ministro Ábalos, el exministro Ábalos, con unas corrupciones de 1 millón de euros, 2 millones de euros, contratos de 80 millones de euros que pueden salir mordidas de 100.000 o 200.000 euros. Y luego vimos un tesorero del PP con 50 millones de euros en Suiza, ¿no?
Pero, espera que acabe medio, hecho, José Luis.
Medio gobierno al PP.
Espérate que acabe lo de este tema de ahora, ¿eh? Espérate, porque no, igual salen más de 50 millones de euros.
Lo hemos visto que no, que hay una corrupción cutre, ¿no? Es decir, una
las formas, quizá, ¿no? Las formas, los audios son. Uf.
Pero porque al final hay una corrupción con estilo también, ¿no? O sea, vamos a ver, detrás de todo esto estaba Acciona, nada menos, ¿no?
Y más,
una de
Sacir,
las grandes empresas españolas.
Y Ferrovial, hay varias, ¿eh? Y Servinavar.
Claro. Pero han estado siempre ahí. El problema es que sus costumbres. Sus usos y costumbres son muy antiguas en este campo, ¿no?
Pero no pongamos el foco en Acciona, ¿eh? No pongamos el foco en Acciona. Esto es todo el sistema de contratación de empresas que trabajan para el Estado, ¿eh? Aquí están todas. Sí, sí. ¿Te acuerdas de Álvarez Casco, que lo dijo cuando llegó al Ministerio de Fomento? Sí, que había un sistema. No,
antes que Álvarez Casco, en la época de José Borrell, se vendía en Madrid una lista de funcionarios con hipotecas y hijos en colegios públicos, privados, perdón. ¿Y para qué se vendía ese dato? Se vendía entre las empresas para que supieras dónde, en qué funcionario manejaba qué tipo de contratación pública.
Las debilidades del sistema, ¿dónde están las piezas débiles?
Las debilidades son los funcionarios en muchos casos. Entonces, ¿qué hacía esta lista? Pues identificar esto. ¿Y quién compraba esa lista? Pues le estaba en manos de las grandes compañías españolas y de las grandes bancos españoles. Y esto es así, porque esa información se procesa y se utiliza.
Pero quería decir con esto, y yo estoy de acuerdo contigo, que esto está cronificado en lo más profundo de la sociedad española desde hace decenas de años.
Mira, las fórmulas que yo veo son que cualquier contrato público se abra en público con un vídeo grabando lo que se ha hecho, contrastando las ofertas y analizando qué comportamiento tienen los actores de ese proceso a partir de un determinado nivel de contrato, ¿no? Pero hay un dato interesante. Casi el 40% de los contratos solo se presenta una empresa porque los demás desisten de hacer el esfuerzo de presentar la documentación.
Porque ya huele adjudicada.
Porque ya huele mal. Es decir, que estamos en un
Pero,
sistema...
José Luis, yo debo reconocer, cuando yo veía un concurso público, lo primero que hacía es llamar y preguntar, ¿tiene dueño esto? Eso lo he hecho yo personalmente durante muchos años. ¿Esto tiene dueño? ¿Para qué? ¿Para perder el tiempo? No. Y estamos hablando que eso, quien diga que no lo ha hecho, es mentira. Yo he trabajado 20 años contratando a las administraciones públicas y presentando concursos. Y la primera llamada es esa. ¿Tiene dueño?
Esto es un problema muy grave que no es fácil de resolver.
No es fácil de resolver.
Y esto lo tenemos que poner en evidencia, pero que tenemos que hacer un esfuerzo en esa dirección y tenemos que poder...
Pero tiene que haber voluntad de los dos, José Luis. Tiene que haber voluntad de los dos partidos que pueden gobernar este país, del PP y del PSOE, con un compromiso completo de ir contra la corrupción, que no lo tiene ni uno ni otro.
De todos los que gobiernen, porque no solo son dos. Vox ya gobierna en amplias zonas de comunidades autónomas y incluso Podemos gobierna en algunos municipios, ¿no?
Y Compromís, y Coalición Canaria. Yo creo que un pacto de Estado contra la corrupción debería estar ya encima de la mesa.
Sí, sí, sí. Estoy de acuerdo que tiene que haber un análisis de lo que ha pasado y una puesta en marcha de soluciones. No significa que se acabe con la corrupción, sino que podamos evitar los casos que vamos conociendo.
Pues bueno, de momento vamos a tener que convivir con este tema y después de verano y veremos a ver en qué queda. ¿Tú crees que el gobierno aguantará lo que falta de legislatura, como dice el señor Sánchez?
No lo sabemos, pero lo va a intentar. Pedro Sánchez va a intentar sacar los presupuestos del 26, yo creo que lo va a intentar. Y luego, a la vista de lo que pase de aquí a septiembre, octubre, es posible que tome otra decisión. Pero bueno, tiene la legitimidad de hacerlo, o sea que puede sostener el gobierno hasta que vea una condición en que ya no pueda salir adelante, ¿no?
De todas maneras, hay que recordar que no solamente en el gobierno de España ha habido 3-4 años sin presupuesto, sino que en muchas comunidades autónomas también se ha trabajado y se ha trabajado correctamente sin presupuestos aprobados durante 3-4 años. Así que...
No, pero yo creo que eso es muy malo. Es decir, una cosa es que se haga uno...
Pero no es la primera vez que pasaría, ¿eh? Es decir, que nos llamamos a la cabeza, lo normal es convocar elecciones, pero que no es la primera vez que un gobierno de la nación y de comunidades autónomas han prorrogado los presupuestos 2-3 veces.
Yo creo que los partidos de izquierda que están apoyando al gobierno, Coalición Canaria y Junts, también precisan de esos presupuestos. Precisan de unos presupuestos 26, 27, 28 que puedan normalizar de alguna manera la gestión pública allí donde gobiernan y donde no gobiernan, es decir, para alcanzar sus propios objetivos. Y me da la impresión de que se abrirá camino esta posibilidad.
¿De aprobar los presupuestos o de seguir trabajando con los presupuestos del 23?
No, yo creo que veremos presupuestos en el 26, o por lo menos creo que hay conciencia de que es necesario. Tenemos muchos compromisos que no están resueltos en los presupuestos del 23. Yo creo que es una situación inédita lo que está pasando. Sí, bueno, tú has dicho que sí, que ha ocurrido en otras ocasiones, es verdad, pero creo que con la ambición que debe tener el gobierno y los partidos que le apoyan, creo que es imprescindible para llegar a fin de legislatura. Otra cosa es cómo veamos y cómo esté la opinión pública en el mes de septiembre-octubre, ¿no?
Bueno, ¿y qué va a salir de la cumbre de La Haya, esa cumbre de la OTAN tan importante para el futuro, por lo menos de la defensa de la Unión Europea, que está dentro de la OTAN, conjuntamente con Gran Bretaña, con Canadá, con Estados Unidos? Pero se celebra en La Haya y lo que se está mirando es la estabilidad, la defensa de las democracias occidentales, liberales, dentro del marco europeo, ¿no? Yo creo que es el mayor riesgo que se va a tratar esta semana en la cumbre esta de la OTAN. ¿Qué va a salir de ahí?
Lo que me parece ya lamentable es lo que ha salido, ¿no? Que
antes de empezar, antes de empezar.
Es decir, esa forma de trato entre Europa y Estados Unidos es lamentable. Por mucho que le agrade a Trump que le doren la píldora, que lo haga el secretario general de la OTAN y que no sea capaz de mantener una cierta distancia, demuestra la calaña del personaje, ¿no? Es decir, que estamos en manos de unos personajes a nivel internacional bastante lamentables, ¿no? Y su comportamiento lo denota.
Sí, sí, las declaraciones, el mensaje que ha filtrado Trump, que lo ha filtrado Trump a estilo estudiante de primero de bachillerato, dice Rutte, Europa se va a pagar a lo grande y será tu victoria. Es que la frase es demoledora, ¿eh? Y además Rutte no se pone ni colorado, dice, no, sí, sí, yo le he escrito eso a mi amigo Donald.
Rutte fue aquel señor que gobernaba en Holanda y que hablaba de forma bastante denigrante de los países del sur de Europa, ¿no? Luego Nadia Calviño, perdón, fue capaz de entenderse con él y generar los fondos europeos que también nos han venido. Es decir, que es un individuo que tiene ese carácter demasiado presuntuoso y pretencioso, que al final es un individuo volcado con el poder de Estados Unidos, ¿no? No es difícil imaginarlo en un país como Holanda y con las derechas holandesas que están en este momento gobernando, ¿no? Pero creo que la tensión que Pedro Sánchez ha impuesto en la negociación de La Haya es importante también para España, ¿no? Si tenemos que defender que no se puede aumentar el gasto militar indiscriminadamente para que Estados Unidos haga negocio, que es lo que pretende Trump, y Europa va a tener que hacerle frente en algún momento a esa tensión con Estados Unidos, pese a que en este momento los países más cercanos a Rusia apoyen esta hipótesis porque, bueno, están al lado de Rusia, ¿no? Pero creo que Europa no puede seguir en este plan de someterse como está sometiendo la Rutte a los designios de Trump. Alguien tendrá que hacerle frente y, bueno, parece que Pedro Sánchez es el que está destinado a ese papel.
Pero está muy solo, ¿no? Porque Italia, Alemania, Francia, Dinamarca, Suecia, Gran Bretaña, que aunque no tiene la Unión Europea, sí está en la OTAN, tienen claro que al 5 no van a llegar, que el objetivo está bien, pero que al 2010 tenemos que llegar al 3,5 en gasto de defensa puro, no en distracciones, sino en gasto de inversiones militares. Va a tener difícil, pero Sánchez, convencerlos, ¿no? De que con el 2,1 de su PIB, por lo menos para España, ya le han dicho que excepciones no va a haber, ni exclusiones. Lo va a tener complicado, ¿no?
Bueno, España tiene que decidir sobre qué quiere en la defensa. Si vamos a optar por una decisión como la que propone el PP, que es seguir lo que diga Trump, porque al final el PP también se ha plegado, las críticas que han aparecido van en esa dirección, o mantenemos una excepción ibérica en este asunto también, una excepción española, que no ibérica, porque Portugal está muy alineado también con Trump. Es una discusión en España muy vieja, ¿no? Que es sobre el militarismo, hasta dónde lo llevamos, cuál es necesario y cuál no, ¿no? La sociedad española decidió en su día entrar en la OTAN con excepciones, en un referéndum muy discutido, y hemos ido andando la integración de nuestras Fuerzas Armadas con la Unión Europea, lo que ha venido muy bien al ejército español. El ejército español hoy no tiene nada que ver con el ejército que heredamos del franquismo, por esa razón, porque se incorporó en Europa, pero de ahí a seguir las pretensiones de Trump y sus acciones, tanto en Oriente Medio como en el resto del mundo, yo creo que son lamentables. El caso más terrible quizá es el comportamiento que ha tenido con Groenlandia, ¿no? Cómo ha denigrado a un país europeo y cómo lo está intentando denigrar con operaciones que ya no es que sean de dudosa legalidad internacional, sino demuestran la bravuconería del personaje, ¿no? El personaje lo bueno que tiene es que tiene fecha de caducidad hipotética, por lo menos.
No, aunque sí quiere volver a presentar, igual va y lo cambia, ¿eh? Que te acuerdo lo que pasó con la otra vez que no ganó las elecciones.
Sí, lo veremos y veremos la resistencia o no del sistema americano. La democracia americana y la democracia occidental se la va a jugar dentro de 3 años y medio con la reelección o no de Donald Trump.
De momento no se puede presentar, ¿no? A ver cómo gestiona. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer, José Luis? Lo que sí también parece que es que Trump ahora se ha erguido por lo menos en mediador, en un conflicto en el que había participado lanzando bombas sobre instalaciones nucleares iraníes. Ahora resulta que es El Salvador y que Irán e Israel han aceptado el alto el fuego que le anunció previamente mientras que seguían bombardándose los unos a los otros. ¿Confías en este alto el fuego? Por lo menos las bolsas, el valor del petróleo se ha frenado.
Sí, a ver, económicamente los mercados adelantan los sucesos, ¿no? Y lo que Trump sabe es que el precio del petróleo bajo le viene bien y alto le viene mal. Y entonces va a operar siempre con esos parámetros. De una manera desordenada, evidentemente, a golpe de tweet en su red social, a golpe también de su propio carácter, de sus cambios mentales y físicos o psíquicos, y estamos sometidos a este personaje a nivel mundial. Desgraciadamente, el pueblo americano se ha dejado manejar y se deja manejar en este momento también por este tipo de personajes. Esperemos que la democracia americana, que tiene unas raíces muy profundas también, sea capaz de superar este hecho y el planeta pueda encontrar un camino más tranquilo para su gobernanza, ¿no?
¿Nos hemos olvidado de Gaza o no nos hemos olvidado?
No te puedes olvidar.
No, pero internacionalmente parece que ha pasado a un segundo nivel y en un tercer nivel Ucrania, ¿no? Es decir, ya el conflicto ahora mismo, el que está puesto el foco es Israel-Irán.
Bueno, en el caso de Gaza parece que hay unas conversaciones avanzadas y es posible que se firmen en las próximas horas en Doha unos acuerdos que permitan desescalar el problema, sobre todo porque Israel no puede mantener dos fronteras en conflicto permanente, tiene que bajar la tensión en alguno para centrarse en el otro. Y esto es lo que parece que está pasando en este momento. Y respecto a Rusia, está claro que hay una guerra de desgaste tremenda que lleva la de perder Ucrania, pero que Europa se está armando también. Así que los acuerdos de La Haya de hoy van a ser también importantes para parar a Rusia y básicamente va a liderarlos Alemania, ¿no? Alemania ha cambiado de posición y ese cambio de posición creo que hace que Rusia se pueda tranquilizar en el frente ucraniano, ¿no?